Escucha, no vayamos a confundir Andalucía es lo mejor del mundo y olé. No, no, no es eso. Pero Andalucía tiene sus cosas buenas. Y hay un terreno, concretamente, que es el terreno del habla, donde los andaluces son auténticos maestros. Cuando tú le preguntas a un amigo tuyo, por ejemplo, Antonio, ¿este año vas a ir a Rocío? Y dice, no, ni nada. Y si tú te fijas bien, esa frase son tres negaciones. No, ni nada. Y es la mayor afirmación que hay en el andaluz. Cuando una persona te dice no ni nada, no te quepa duda de que es que sí. Es que además con el agravante de que es una figura literaria de primera categoría. Es decir, son tres sílabas, que son tres frases. Cuando tú dices no ni nada, estás diciendo, la primera, no voy a dejar de ir al doce. Ni aunque llueva, truene o ventee, nada me va a impedir que vaya. Todo eso resumido en tres sílabas. Pero es que las tres sílabas empiezan por la misma letra. No, ni, nada. Y además, encima, eso se llama una anáfora, le dicen los técnicos, ¿eh? Pero vamos, para nosotros es una virguería. Y luego encima, la puñetera anáfora resulta que empieza por una O, que es una vocal cerrada, una I, que es una vocal más abierta, y un NA, que es la vocal más abierta del andaluz. Es una joya literaria.
No, ni, na. No, ni, na. Esa es la afirmación más rotunda que te puede hacer un andaluz. Pero también el nombre de este programa, producido por Entelequia Philosophic. Un programa que viene a decir sí a la vida, sí al pensamiento, sí a la risa, sí a lo políticamente incorrecto. ¿No es esa la filosofía de vida del andaluz? No, Nina.
Entelequia Philosophic presenta No, Nina, un programa de Raquel Moreno y Joaquín García.
Un programa nuevo en Radio La Isla, no ni nada. Un programa presentado por una filósofa, no ni nada. Un programa que pretende recuperar la mayéutica socrática para hablar con personajes destacados de la cultura y filosofar juntos, no ni nada. Un programa que pretende atender a la actualidad, saltarse lo políticamente incorrecto y desgranarla desde un punto de vista crítico, no ni nada. Un programa de corte cínico, no ni nada. Un programa cargado de ironía con la intención de divertirnos al mismo tiempo que aprendemos, eso se puede. No, ni nada. Otro viernes noches aquí en Radio La Isla. Un momento para desmadrarse, como nos pide la canción de David Palomar. Y desmadrarse es salirse del tiesto, estar más allá de lo políticamente correcto. Para eso estamos aquí, no ni nada. Y les traemos un programa desmadrado perdido, pero también para desmadrarse. Un programa de Champions, nunca mejor dicho, porque hoy de invitado tenemos a un ilustre futbolista, David Barral, de San Fernando, pero ese hombre que le ha metido goles a todo el mundo, que si ha estado en el Madrid, que si ha estado en el Cádiz, una carrera entera dedicada al deporte. Y sigue en activo. Y ha buscado hueco para atendernos y filosofar un ratito con nosotros. Así que ya lo saben, un programa de Champions. Y no solo por eso, ya saben ustedes cómo somos nosotros, que nos gusta mirar la realidad más allá de lo políticamente correcto. Y esta vez vamos a dar una vuelta a las noticias que nos van a enseñar que el mapa está telita, desmadrado, perdido que estamos. Cuando veamos las noticias internacionales, ya les adelanto que yo me hago rusa. Que por otros lares no vea la que se está liando, pero también vamos a mirar las noticias nacionales y hay que ver cómo estamos. Vamos a ver cómo está el tema del Omicron, vamos a ver cómo está el tema del volcán de La Palma y los políticos marcándose constantemente un Rajoy, que hablan constantemente sin sentido. Es normal que esto nos lleve, como no, a buscar al idiota de la semana y a lanzar nuestras preguntas al mundo. Con ello, un programa en el que nos divertimos. Vamos a echar un buen ratito, desmadrándonos un poquito, mirando las realidades de otro punto de vista. ¿Y si nos reímos del mundo? Que ya va siendo hora. Nosotros nos apuntamos, ¿y ustedes? No, ni nada.
Puedes seguirnos en YouTube, iVoox, Spotify y en todas las redes sociales. Búscanos como Entelequia Filosófica.
Pero para reírnos del mundo, lo primero, ¿cómo está el patio? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué está pasando en el mundo? Vamos a echarle una miradita. Empezamos por nuestras noticias internacionales. Y atención a las noticias internacionales, que no viene cualquier cosa. Que una cosa es hablar de que Estados Unidos y China están picaditos. Otra cosa es hablar de que ha reaparecido el gordito con mala hostia de Corea. Ahora bien, hoy venimos a hablar de nuevo de un semidios. Del hombre que controla la ley de la relatividad, porque todo es relativo a su persona. El hombre del que depende la ley de la evolución, porque solo quedan vivas las criaturas que él permite. El hombre cuyo pulso se mide en la escala Richter. El que no usa nunca condón, porque no existe protección contra su persona. Claro que sí, el que ya os estáis imaginando. Ese hombre ante el que se inclinan las palomas. Si es que la Tierra gira alrededor del Sol porque él le dio un empujoncito. Si es que no hablamos del presidente de un país. Es lo que os he dicho, que tenemos un semidios en la Tierra. Sus lágrimas son curativas, lo que pasa es que nunca llora. Ese hombre que puede jugar a la ruleta rusa con un revólver completamente cargado y gana. Hablamos de Vladimir Putin, que con la noticia que traemos hoy, sí que les aseguro, ya lo podemos confirmar, el dueño del mundo. ¿Y cuál es esa noticia? Agarrarse a la silla, que esto es importante. Rusia ha arrancado la producción de su misil hipersónico. La gran amenaza de Estados Unidos. No sé qué significa esto. No sé qué es un misil hipersónico. Pero tiene que ser muy tocho. Porque viene de Rusia y es una amenaza para Estados Unidos. Biden deja de dar de comer a las palomas, que esta muestra su reverencia al dueño del misil hipersónico. Sí, señores. Rusia ha comenzado la producción industrial de misiles cruceros hipersónicos con capacidad nuclear Tirson. ¿Eso qué es? No lo sé, pero algo muy tocho. La noticia ha llegado justo después del último test exitoso de este misil. Un misil que se sigue mejorando a medida que Putin continúa incrementando la tensión en la frontera con Ucrania, con lo cual parece que ya está mirando dónde quiere probar el misil. Al parecer, a este ritmo, el presidente ruso, nuestro semidios, conseguirá el objetivo de desplegar este arma imparable en 2021. La producción de misiles hipersónicos Tirson ya está en marcha. ¿Y esto por qué nos importa? Porque es una cosa muy tocha, no estamos hablando de un misil normal. En la última prueba de este misil, que se hizo en el Ártico aprovechando que por allí no pasa nadie, el misil impactó de lleno en su blanco a 400 kilómetros de distancia, a una velocidad de entre 5 y 9 veces la velocidad del sonido. ¿Qué significa esto? Pues según los expertos, que ningún sistema de defensa existente en la actualidad puede parar el misil de Putin. Vamos, que mientras Resto se iba peleando, él ha estado preocupado en fabricar un arma imparable. Un arma con la que no puede ningún arma en la actualidad. Eso es lo que significa. Según los expertos, un misil de esta clase puede llegar a su objetivo a 1000 kilómetros de distancia. Es decir, que Putin, si le da la gana, puede desde su portaaviones cargarse la ciudad de Nueva York. Le da un botoncito, ¡pum!, se acabó el rollo entre Estados Unidos y China. Y esto no es lo más grande. Lo más grande es que al misil se le pueden cambiar cositas, detallitos. Por ejemplo, se le pueden poner cargas explosivas normales o, ya que estamos, se le puede poner una cabeza nuclear para de camino cargarnos un lugar para siempre. Estos son cositas que piensa Putin. Mientras el Resto se estaba peleando, Putin ha hecho un arma con la que no puede ningún arma en el mundo. Y lo más gracioso, que ha firmado ya contrato para el 2022 para que ya cuenten con ello la Armada Rusa. ¿Y ahora qué? ¿Quién es el bicho aquí de tres cabezas sino Putin? Le faltaba una cabeza y la ha sacado en forma de misil amenazando al resto del mundo. Si seguimos vivos porque le da la gana. Y ojo, que mientras Estados Unidos no es capaz de arrancar sus respectivos programas de armas hipersónicas, ya Putin tiene firmado tener su ejército con estas armas para 2022. ¿Y ahora qué? ¿Quién es el dueño del mundo? ¿Qué quiere el gordito de Corea si no puede acabar con el arma de Putin? ¿Qué quiere el polvorón de Biden si tampoco puede acabar con el arma de Putin? ¿Qué quieren los chinos, que serán muchos, pero no pueden acabar con el arma de Putin? ¿Ahora qué? Ahora la paz mundial dependerá de que Estados Unidos pueda desarrollar un arma que pueda amenazar a la de Putin. Porque si no, aquí la tenemos montado. Hasta que Estados Unidos, que se supone que es el garante de la paz y la libertad, invente un arma a la altura de la de Putin, más vale que todos empecemos a aceptar que aquí siempre nos ha gustado mucho los rostros. La ensaladilla rusa, las muñecas rusas y los bailecitos esos que se echan ellos. De toda la vida, si aquí siempre hacíamos ruso, Putin, a partir de ahora, es nuestro amigo. Porque si preguntamos quién la tiene más tocha, resulta que ya no hay duda. Que tiene un arma hipersónica con una cabeza nuclear puesta en la punta. Lo que se deduce de esta noticia es que tenemos que ser un poquito inteligentes y aceptar que de toda la vida aquí se ha querido mucho a Rusia. Y que mientras tenga el misil hipersónico, aquí estamos todos para limpiarlo si hace falta. Porque no tenemos nada con lo que cargándolo, así que ¿quién se presenta como dueño del mundo? Trotsky el Eroski, aprender ruso todo el mundo. Que parece que no va habiendo duda. Y cuidado que el misil se manda a distancia. Así que desde aquí, muchos besitos a Putin, que es muy lindo, que es muy dulce, nada más que hay que mirarle la cara, si es que el hombre lo hace de buena fe. Putin, desde aquí, nuestro cariño, que al parecer le ha ganado la partida al resto de líderes mundiales. El arma hipersónica la tiene Putin y piensa estrenarla para 2022.
Ay, Dios mío, líbranos de todo lo malo.
No, Nina.
Vale, vale, vale.
No,
no, ni.
Hemos aprendido no, no, Nina.
Nina.
No, Nina.
Nina.
¡Ole!
Y ahora, habiendo escuchado lo que hemos escuchado, ya sabemos que somos un mojón al lado de Rusia. Pero aún así, en nuestro país pasan cosas. Así que vamos a ver las noticias nacionales. Y en las noticias nacionales, ¡ay, madre mía!, la que tenemos monta. La primera, el volcán de La Palma sigue activo. Más de 10 semanas lleva ya. No veas si dura la batería. Y la segunda, atención, que han abierto de nuevo la caja de Jumanji. ¿Y por qué digo esto? Porque se abre una nueva alerta. Alerta por Omicron, que en verdad se dice Omicron. ¿Pero qué más da? ¿A quién se le ocurrió ese nombre? ¿Esto qué es? Una nueva variante del coronavirus. Y se llama Omicron porque las nuevas cepas van adquiriendo los nombres según el orden del alfabeto griego. Y ya vamos por la Omicron. Pero es mentira. Le han puesto ese nombre porque ese nombre da miedo. ¡Qué mala leche! Otra ficha del tablero de Jumanji. Pero es que además, ¿cuántas variantes nos vamos a encontrar? Hay más variantes de coronavirus que paredes con Gotel en España. Pero ha llegado a España. Y ojo, una variante que es más contagiosa. En España tenemos un caso, ya estamos en alerta. La Organización Mundial de la Salud dice que el problema es que tenemos que vacunar a toda la población, que no nos enteramos. La variante Omicron se ha extendido especialmente por África, porque allí no llegan las vacunas. Y entonces el virus está desatado. ¿Qué pasa? Que los países estamos preocupados cada uno por ponernos la vacuna nosotros. Ahora bien, si no se arregla en todo el mundo, seguimos contagiándonos. Y esto es lo que está pasando, que por mucha vacuna que nos pongamos, pues viene la nueva variante, el Omicron, que le han puesto ese nombre para asustarnos. ¿Cómo actúan los gobiernos? ¿Entienden los gobiernos que la solución pasa por ayudar a otros países con la vacunación? No, ni nada. ¿Se da cuenta la gente de que tenemos que dejarnos de rollo y empezar a vacunarnos porque esto es un problema? No, ni nada. Estamos entendiendo que lo que tenemos que hacer es ayudar a otros países para que paremos este problema que es de nivel mundial. No, ni nada. Los gobiernos dicen que se van preparando. La solución, ayuda internacional, que todos los países, independientemente de la condición económica, tengan igual acceso a vacunas. ¿Lo conseguiremos? ¿Se pondrán a ellos los países? No, ni nada. En fin, esta es solo una de las noticias que tenemos en nuestro país, que en nuestro país, aunque no estemos a la altura de tener un cacho misil como Rusia, pasan cosas y siguen pasando. Nos vamos a otra noticia nacional, y esta os la cuento rapidito porque no sabemos si es una broma. La cuestión es que el rey esta semana ha llamado a los jueces a ser independientes, inamovibles y a someterse únicamente al imperio de la ley, es decir, que sean objetivos, independientemente de a quien juzguen. Bien, Felipe, bien por el rey, estamos de acuerdo. ¿Lo dirá por el listo de su cuñado que se quedó unos dineros? ¿O por la lilona de su hermana que al parecer no se enteraba de que su marido se quedaba con un dinero que era público? ¿O puede que lo diga por el dinero sin declarar que tiene su padre en cuentas en el extranjero? ¿Puede que lo diga por los episodios de casa furtiva de su padre? ¡Ay, Felipe! Como los jueces sean libres, la mitad de tu familia se va a Palacio de Alhaurín de la Torre. A lo mejor es que Felipe le apetece tener más soledad en el palacio. Cuidado con los deseos, Felipe, que se cumplen. Ahora bien, todo nuestro apoyo, los jueces libres. Pero a cargar con lo que hemos dicho. Y es que la palabra es peligrosa. Y así llegamos a otra noticia que tampoco vamos a comentar mucho. Porque lo que ha ocurrido es que el presidente Pedro Sánchez se ha marcado un Rajoy. ¿Qué te pasa, Pedro? Que tú eres el presidente de buena postura, el que tiene buena presencia, el único que ha sabido hablar inglés en España y que está a la altura, al menos en presencia, de los presidentes norteamericanos. Espabila, no puede ser lo que has dicho. Sánchez, se ha marcado un Rajoy, eso es lo que ha pasado. Y estamos acostumbrados a que hable bien. Habíamos avanzado un poquito, ya sabíamos cómo era Rajoy, que se le liaba la lengua al hombre. Ese hombre que dijo que ETA era una gran nación, que los catalanes hacen cosas, que los españoles son muy españoles y muchos españoles, que somos sentimientos y tenemos seres humanos. En esa línea hablaba Mariano Rajoy. Y en esa línea, Pedro Sánchez esta semana ha dicho respecto a las ayudas por la luz: lo que no vamos a hacer es no hacer lo que debemos hacer. Mira, Pedro, no nos líes la marrana. Ponte a hacer lo que tenga que hacer, pero no nos digas estas cosas, que tú nos tienes acostumbrados a otro nivelito. Y ya vemos cómo está el país. Bueno, y la última noticia que han puesto los periodistas de actualidad. Que resulta que la hija de Amancio Ortega va a ser la sucesora en la empresa de Amancio Ortega. ¿Y esto por qué es noticia? Bueno, pues porque los periodistas son una mancha de machistas que no se han dado cuenta que esto no es noticia, más que por el detalle de que es una hija y no un hijo. Si fuese un hijo lo estarían diciendo, seguramente no. Pero como en nuestro país no inventamos armas supersónicas como en Rusia, pues tenemos que poner esta serie de noticias. Hasta aquí las noticias nacionales, que al escucharlas todavía nos dan más ganas de volvernos rusos.
No, ni nada. Y es la mayor afirmación que hay en el andaluz.
Y viendo las noticias, está claro que el mundo está loco. Así estamos, más mareado que Nemo dentro de una lavadora. Es que no vea la que tenemos montada para arreglar esto, más lío que el fontanero del Titanic. Pero no podemos sofocarnos, tenemos que tomarnos las cosas con tranquilidad, no nos queda otra, si el lío ya está montado. No nos queda otra que ir haciéndonos la idea de que el mundo está loco, con más líos que las trenzas de Tarzán. Pero esto es lo que nos ha tocado. Así que con tranquilidad, eso sí, eso no quita que nosotros echemos una mirada crítica al mundo. Y vamos, si la echamos, porque si el mundo tiene este lío, es precisamente porque está lleno de idiotas. Eso sí, nosotros no insultamos por insultar, decimos idiota porque la palabra idiota precisamente procede del antiguo griego. Y recuerden ustedes, idiota significa el que no se encarga de lo público, esto es, el que solo se preocupa de sí mismo, el que no mira por los demás. A eso y no a otra cosa se le llama idiota. Y por tanto, de buen rollo, con toda la tranquilidad del mundo, sin ninguna acritud, tenemos derecho a decir que el mundo tiene este lío montado porque está precisamente lleno de idiotas. Y de buen rollo, sin ninguna acritud, como cada semana nosotros, que estamos más allá de las convenciones sociales, señalamos al idiota de la semana. ¿Quieren saber quién es el idiota de esta semana? Agarrarse a la silla, que la historia que viene es buena. Incluso un poquito polémica, pero aquí no estamos para quedar bien. Recuerden, hay que hablar más allá de las convenciones sociales. Así que mojándonos, sí que hemos elegido uno. Y el idiota de la semana es Pablo Casado. No debería haber idiotas en la política, pero vaya si abundan. Y Pablo, te estábamos esperando. Pablo puede salir en el idiota de la semana prácticamente todas las semanas, porque tiene una lengua un poquito suelta. Pero es que en esta no te lo hemos podido perdonar, Pablito. Pablo Casado ha acusado esta semana a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, de alentar el revisionismo histórico para cambiar la Constitución junto a los extremistas. ¿Qué estás diciendo, Pablo Casado? ¿De qué estás hablando? Lo que le ha pasado a Pablo, que se ha cabreado un poquito con el presidente Pedro Sánchez. Y esto ha ocurrido porque este lunes se ha calentado un poquito el debate en el ministerio. Y se ha calentado a raíz de comentar cuestiones sobre la ley de memoria histórica. Una ley de memoria histórica que Pedro Sánchez quiere promover junto a los aliados del gobierno. Una ley cuya intención es abrir e investigar los crímenes del franquismo que fueron perdonados en 1977 sin que se le preguntara a las víctimas. ¿Qué significa esto? Teniendo en cuenta que España es uno de los países desarrollados con mayor número de fosas comunes que vienen precisamente de esos crímenes del franquismo, Pedro Sánchez ha pensado que quizás es momento de ocuparse de esta cuestión. Cuestión que no está nada mal. Todavía hay personas esperando a encontrar su familia, familias de personas desaparecidas a raíz de la crueldad del franquismo. Pedro Sánchez ha decidido poner fin a este perdón. Un perdón que nadie preguntó. Un perdón que no puede darse a menos que se cumpla la justicia. Pero Pablo se ha cabreado y ha dicho que esto es revisar la historia y que queremos reescribir la historia. Pablo, ¿no será que la reescribisteis ya? ¿Sino que hacen tantas historias tapadas? ¿Por qué te preocupa que salga esto de repente? Recuerda, Pablo, la ley de memoria histórica está hecha precisamente para encargarse de bien público, es decir, para hacer justicia a las personas que sufrieron discriminación política, torturas de la policía durante el franquismo o que todavía está buscando algún familiar perdido. Esto es encargarse de lo público, de aquellas personas que aún están pagando la condena de 40 años de dictadura. Esas personas pertenecen al país. Así que aunque no te guste, Pablo, encargarse de lo público también es atender a las historias que no nos interesa. A él no le ha gustado, se enfrenta y se opone, sabiendo que esto es proteger a los criminales que mantenían el sistema franquista. ¿Será que les cae mejor? Pero resulta que el bien público es el bien para todos. Aún así, Pablo se sigue negando. Nada que se le ha metido en la cabeza. Y encima le ha molestado el doble porque Pedro Sánchez ha buscado apoyo en lo que él llama los extremistas. Y esto es una amplia parte de los partidos de izquierda, incluidos aquellos partidos independentistas que piden a su vez un cambio en la Constitución para poder afrontar estos problemas. Pedro Sánchez, con valentía, ha afrontado dicho reto. Y Pablo se ha cabreado otra vez, que dice que no hay que abrir la Constitución porque lo pidan esa gente. Oye, Pablo, que esa gente vive contigo en el país, que la política es el bien de lo público, que aunque no te guste esa gente, resulta que esa gente tienen derechos y como españoles tienen derecho a pedir un cambio en la que es su constitución. Que no te gusta, pero Pablo, te has equivocado, que eres tú el que trabaja para nosotros, que la gente te está pagando el sueldo, que te tienes que preocupar del bien público, y esto es de las peticiones de todo el mundo, no de las que a ti te vengan ganas. Pues nada, el hombre se ha cabreado y ha empezado a acusar de extremista a todos los que no opinan como él. Encargarse del bien público es de lo público, es decir, de lo que es de todos. Te guste o no te guste. Aquí partidismo ninguno. Pero al parecer, a Pablo esto no le importa. Él prefiere la constitución que hicieron hace 40 años los que venían ya manchaditos del franquismo y que todas las cosas sigan igual. Él prefiere que continuemos en la misma línea. Ni justicia ni leche. A Pablo no le ha gustado. Ahora bien, a nosotros tampoco nos gusta que tú no te encargues del bien público y esté ahí para defender tus opiniones y no las peticiones de la población general. De lo que no cabe duda es que no has empatizado con gran parte de la población que aún sufre las consecuencias de los crímenes del franquismo. Lo que está claro es que tampoco has empatizado con una parte de la población que no está de acuerdo con una constitución a la que aún le queda tarea pendiente y debe ser actualizada. Y siendo tú político, que debe encargarse del bien público, esto es bastante preocupante. No te has preocupado por las otras posturas. Y esto es, no te has encargado del bien público. Nos lo has puesto huevo. Pablo Casado, sin duda, queda señalado como el idiota de la semana. Y ya iba siendo hora.
Nonina, un programa de Raquel Moreno y Joaquín García. Puedes seguirnos en YouTube, iVoox, Spotify y en todas las redes sociales. Búscanos como Entelequia Filosófica.
He oído hablar de ti. Siento curiosidad.
Siento curiosidad porque siente curiosidad.
Sin ánimo de ofender, no hay ofensa.
Y después de dar un repaso por el mundo, ya vemos cómo está el patio. El mundo está hecho un desastre. No es extraño, por tanto, que si empezamos a echarle una ojeada, empiecen las dudas sobre el mundo. Y cuando comienza la duda, comienza la aventura, ya que las preguntas siempre son el principio del conocimiento. Podemos preguntarnos por cualquier cosa. De hecho, en la vida siempre estamos preguntándonos de todo. ¿Té o café? ¿Perro o gato? ¿Ser atacado por un enjambre de abejas o por un oso? O mejor, no ser atacado. Todo es preguntarse. Y nos podemos preguntar por cualquier cosa. Por ejemplo, ¿puedo llorar debajo del agua? Ahora bien, hay preguntas que abren el principio del conocimiento. Incluso hay quien se ofende con ellas. Pero después de dar un repaso por el mundo, no puedo dejar de preguntarme, sin ánimo de ofender, si los trenes van en vía y los carros en carriles, ¿por qué los carros se desvían y los trenes se descarrilan? Y sobre todo, sin ánimo de ofender, el que no conoce su pasado, ¿no está condenado a repetirlo? ¿Cómo es posible entonces que un político se niegue a destapar las atrocidades del pasado? ¿Oponerse al conocimiento de la historia no es oponerse también a la posibilidad de un nuevo futuro? Es solo una pregunta, sin ánimo de ofender.
¿Tú sabes por qué hay muchos malajes que dicen que no nos entiende todo el mundo? Por el acento.
Andalucía tiene sus cosas buenas. Y hay un terreno, concretamente, que es el terreno del habla, donde los andaluces son auténticos maestros.
No, ni nada. Puedes seguirnos en YouTube, iVoox, Spotify y en todas las redes sociales. Búscanos como Entelequia Philosophic.
Y después de dar una vuelta por el mundo, ya vemos cómo está el patio. Vale, el mundo está loco perdido, pero no podemos quedarnos con nuestra visión del mundo. Tenemos que compartir nuestra visión siempre con otras visiones. Porque hay otras personas, otras visiones, y siempre se puede aprender de otras visiones del mundo. Es por ello que ahora lo que toca, como cada semana, es compartir nuestra visión con otras. Y en esta ocasión vamos a divertirnos muchísimo. Porque nos vamos a asomar a un mundo al que todavía no nos hemos asomado en Nonina. En Nonina nos hemos asomado al mundo del arte, la fotografía, el cante, el baile. Pero ¿y el deporte? Pues el deporte aparece hoy, de la mano de un ilustre del deporte, David Barral. Los amantes del fútbol ya lo conocen, un jugador con mucho recorrido. Nació en San Fernando, Cañailla de Pro, pero desde San Fernando se fue a jugar al Real Madrid. Y ojo que no quedó aquí la cosa, que David Barral ha pasado por muchos equipos. Del Real Madrid lo hemos visto también en el Sporting de Gijón, lo hemos visto en el Levante, en el Granada, en el Cádiz, en el Racing de Santander y ahora mismo sigue en activo en el Dux Internacional. Pero es que además también ha dado la vuelta a medio mundo, que sí ha estado jugando en Turquía y en un montón de países, ya lo escucharán ustedes. Ahora bien, David Barral es un grande, pero también es un grande porque aun habiendo vivido todo esto, no se despega de sus raíces. Sigue queriendo a San Fernando, lo mismo o más que cuando salió de allí. Sigue ligado a su tierra. Un hombre de valores que nos demuestra la importancia de la constancia, el trabajo. Un hombre con el que vamos a aprender muchísimo. Un maestro en el campo de juego, pero también en la vida. Por eso viene a jugar con nosotros hoy al arte de la mayéutica. Ahora bien, estamos hablando de un campeón. Un hombre que ha jugado más de 300 partidos en primera división y que sigue en activo. Y preparado ya para una siguiente etapa de entrenador, quién sabe si del San Fernando. Así que como venimos a hablar de un campeón y encima del fútbol, qué mínimo que un pequeñito homenaje, tenemos que presentarlo como corresponde, como el gran futbolista que es. Un hombre que ha sabido pegarse una buena carrera en el partido de la vida. Y es por eso que nosotros lo presentamos como un campeón. Así que atentos, atentos y silencio en la sala, que comienza el partido. Atención, que comienza el partido. Y el primer pase es para David Barral, el capitán Cañailla, el hombre cuyos pies tienen más peligros que el golpe de Levante. La isla entera, norte a sur, este a oeste, está contigo, Barral. Toma la carrera desde la isla de San Fernando. Jugada clave, no la va a dejar pasar. David se prepara y chuta. Chuta y gol, 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 gol al Real Madrid. No es un pájaro, no es un avión, no es un superhéroe. Es un Cañailla con la fuerza del Levante. Es David Barral. Y continúa corriendo en el campo de juego. Se come el Bernabéu. El Cañailla se come el Bernabéu. Y desde allí la pasa Fuenlabrada. Devuelve al Real Madrid. El Cañailla recorre el campo como el que baila un tanguillo, elegante pero con garra. Parece que ve la jugada. David Barral, incansable al desaliento, el maestro del área. La Cañailla incansable, que lleva la fuerza de la marea entera. Se prepara de nuevo, parece que ha visto la jugada. La Cañailla incansable, se prepara de nuevo y gol, 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 gol al Sporting de Gijón. No para el Cañailla y vuelve el animal, el incansable. El Cañailla tiene más peligro que un golpe de Levante. Levante el que tenemos todos en la cabeza. Madre mía, ¿qué es esto? Un Cañailla que se come el campo y juega en el Levante. Que el Levante le ayuda. Chuta de nuevo y la pelota llega hasta el desierto, a Emiratos Árabes. El Levante se come el desierto. Chuta desde allí de nuevo y la cuela en la Alhambra. El Cañailla la forma en el campo del Granada. Y continúa ahí su carrera. ¡Vamos, David! ¡Vamos, Barral! ¡La isla entera está contigo! Y vuelve a situarse. Pierna derecha, directa para Chipre. Y atención, que Barral vuelve a la carrera. El Cañailla, el maestro del Levante. ¡Qué elegante! Quiere ir a por el 9. Quiere llevar el 9 a la espalda. La va a colar, la va a colar. Se prepara y chuta a David Barral. ¡Gol, gol, 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 gol de David Barral! Que ahora lleva la camiseta del Cádiz. ¡Vamos, David! ¡Vamos, Barral! ¡Vamos, David Barral! No para el Cañailla. Y vuelve el animal, el incansable, el luchador. ¡Vamos, David! Y chuta de nuevo. Desde el Cádiz la manda a Japón. Ha dejado la marca en la bandera japonesa. y sigue corriendo, que no se cansa. Y de nuevo que se sitúa, parece que quiere lanzarla y la lanza desde el Imperio Nipón, llegando hasta Santander. Incansable al desaliento, un cañadilla eterno, continúa corriendo. El futbolista más constante del mundo, el maestro del área. La cañadilla imparable, el que lleva el Levante liado en los pies. La lanza de nuevo la cuela en Madrid. La cañadilla incansable. Vamos David, vamos Barral, vamos David Barral. La isla entera, de este a oeste, de norte a sur, está contigo. La cañadilla imparable, el Levante y el Poniente van liados en sus pies. La cañadilla imparable es David Barral. Y ahora que ha terminado el partido, agarrarse a la silla. Que estas son las vueltas que ha dado por el mundo David Barral, recorriendo un montón de campos, llevando a San Fernando por bandera. Un campeón, eso sí, un campeón que viene a practicar con nosotros el arte de la mayéutica. Así que en una jornada de Champions, tenemos el placer y el gusto de recibir con nosotros hoy a David Barral, ilustre deportista de San Fernando, con el que tenemos mucho que aprender. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros para jugar al arte de la mayéutica a un deportista, el primero que pasa por este programa. Ahora bien, tenemos con nosotros a David Barral, un deportista de lujo, pero tiene que someterse a las mismas condiciones que todo el mundo para jugar al arte de la mayéutica. Sócrates nos dijo, para tener una conversación de la que se aprenda, tenemos que ser políticamente incorrectos. Esta es la primera condición. Y la segunda condición, como no, hay que juzgar los argumentos de las personas, no los juicios previos que tenemos de ella. Por ello, desde este mismo momento, una servidora no conoce nada ya de la persona que tiene delante. ¿Está dispuesto David Barral a aceptar estas dos condiciones?
Sí, por supuesto.
Bueno, pues si está dispuesto, ya a partir de aquí yo soy ignorante, ¿quién tengo delante de mí? ¿Quién viene a jugar al arte de la mayéutica?
Pues mira, soy un chaval sencillo, normal, de San Fernando. Y bueno, sobre todo un buen futbolista, ya que no me dices tú nada bonito, me lo digo yo.
Mira, esto es buenísimo, porque yo siempre que pregunto hay una cosa que coincide todo el mundo, que es el lugar de origen. Todo el mundo dice de dónde viene, yo creo que eso es que nos marca. Entonces, para empezar, tú has empezado abanderando tu tierra. Tú has dicho, cuando te pregunto quién eres tú, lo primero que ha salido es tu tierra, que es la misma que la mía, así que me derretí al momento. Pero quitando eso, encima me has hablado de tu vocación. Y digo vocación porque tú no solo has dicho soy futbolista, has dicho soy un buen futbolista. Esto es bueno, hablar bien de uno mismo. Entonces cuéntame un poco más. Tú eres futbolista profesional, supongo. Si eres bueno.
Sí, he sido toda mi vida futbolista profesional. Llevo prácticamente 20 años en este mundo siendo profesional y he pasado por todas las categorías de fútbol español. He pasado por primera división, por segunda división y ahora pues por la edad porque ya físicamente pues el cuerpo no responde como si tuvieras 25, pues ya estoy jugando en segunda B, en una categoría un poquito más suave para mí.
Uh-huh. Bueno, pero me estás hablando que es una vida entera dedicada al deporte, una vida que empieza en San Fernando. ¿Cómo empieza tu carrera? Entonces, te tengo que preguntar, porque esto suena a historia épica.
Sí, yo desde que nací prácticamente he estado con un balón. Ha sido mi mejor amigo, mi mejor compañía. Y bueno, pues allí en el barrio jugando con los amigos y al final pues uno termina apuntándose en el equipo de más cercano y subiendo escala, categorías, hasta que juego en el San Fernando Juvenil. Sí. Que bueno, pues es una oportunidad y un escaparate importante para que te pueda ver cualquier ojeador. Uh-huh. Y así fue. Jugamos un partido en Sevilla, vino un ojeador del Madrid y en ese partido pues se me dio muy bien. Uh-huh. Metí 4 goles y a partir de ahí el ojeador siguió viciándome para ver si este futbolista valía o no valía.
Sí.
Y realmente pues se dio cuenta de que sí que podía servir para jugar a esto del fútbol.
Y hombre, acertó porque a día de hoy me has dicho que sigues siendo futbolista y además te describes como un buen futbolista. Ahora yo te pregunto, hay mucha gente que juega al fútbol y destaca. Tú en ese momento no sé qué edad tendía, pero por lo que yo imagino, tú empiezas siendo joven, ya desde el principio en San Fernando, empieza este mundo de los ojeadores. ¿Eso cómo se lleva cuando tú eres más joven? Eso es una presión. Hay mucha gente que pasa por ese proceso y no llega a ser profesional durante muchos años.
Sí, bueno, con 15, 16, 17 años, que es la edad donde el futbolista pues, pues ya suele destacar, ¿no?, en sus equipos, pues un ojeador se fijó en mí, yo era bastante muy, muy, muy bueno.
Sí.
Y bueno, pues de pequeño metía muchísimos goles, sí, tenía un carácter también muy especial y eso pues se dieron cuenta rápidamente los equipos importantes y, uh-huh, y al final pues terminé fichando por el Real Madrid porque sí, no era el único que me quería. Lo que pasa es, sí, que claro, uno se decide por el Real Madrid porque al fin y al cabo es el mejor club que hay en España. Entonces, pues...
Hombre, y es un subidón, no me imagino. Tú estás en San Fernando y estás poco a poco y que te suene en los oídos, ¿no? Hay equipos... Mira, yo te digo, particularmente, esto es reconocer la ignorancia, pero no por teatro, esto es real. Reconocer la ignorancia respecto a fútbol. Yo te pregunto en este caso desde la ignorancia absoluta, de verdad. Entonces, claro, es un mundo en el que a mí me resulta muy atractivo, pero es un mundo que normalmente a la gente en común le suena muy lejano poder llegar a ciertos equipos, y uno de esos equipos, por supuesto, es Real Madrid. Yo me imagino que eso sonaba en su momento a sueño cumplido, incluso, ¿no?
Pues sí, un sueño tremendo, aparte muy rápido, porque con 15, 16 años que te fiche Real Madrid, pues es un sueño, sí, que llega pues muy prematuro para mí.
Claro.
Y bueno, pues me adapto, intento adaptarme lo más rápidamente posible, porque no fue fácil, yo nunca había salido del Puente Suazo. Imagínate, sí, colocarte en Madrid y ver tantos edificios grandes, ¿sabes? Con tan solo, sí, 17 años.
Sí.
Y bueno, pues me metieron en una residencia, estuve ahí con compañeros, ¿no? Uh-huh. De todo tipo, de todas las edades, y al final pues te vas adaptando, y no solo a la vida, también al fútbol, porque en general en el Madrid te exige muchísimo.
Claro.
Entonces, una vez que llegué, pues fui adaptándome poquito a poco y a partir de ahí empezó mi carrera deportiva.
Uh-huh. Pues fíjate, yo te voy a preguntar desde la ignorancia una cosa que siempre me pregunto cuando veo a futbolistas que pasan a ese nivel, ¿no? Porque ya veo que en tu historia llegamos a esa etapa, y entonces yo te lo tengo que preguntar desde fuera. Cuando vemos la pantalla de la televisión, los campos de fútbol se ven muy pequeños. Y los muñequitos que jugáis, y tú eres uno de esos muñequitos, pues se ven muy pequeños. Pero hay un espacio enorme, os pegáis una carrera enorme, es decir, recorréis ese espacio muy rápido. Y es, supongo, una preparación ya de élite. Tú empezarás a prepararte más físicamente. Pero también imagino que es algo de lo que no se habla, que esto supone una presión tremenda. Este subir de categoría... Y supongo que esto aumenta la necesidad de preparación. Es decir, al fin y al cabo, los futbolistas hoy sois atletas. Con lo cual, esto ¿cómo lo llevas tú en tu vida en ese momento? Porque tienes 15 años. Me has dicho entre los 15 y los 17. Sí. Eso es un sacrificio a tener en cuenta.
Poquito a poco, ¿no? Poquito a poco, pues va puliendo detallitos, vas aprendiendo, te van pues también enseñando de que en el deporte pues hay que tener una buena alimentación, un buen descanso y bueno, uh-huh, pues el entrenamiento que sea también al 100% para poder luego rendir en el fin de semana, en el partido.
Uh-huh.
Y sí es cierto que un futbolista pone su cuerpo al límite, sí, el domingo cuando está jugando en el terreno de juego, das el máximo, uh-huh, hasta que uno no puede más.
Uh-huh.
Entonces es importante esa pregunta porque... Uno que está viendo la tele no se da cuenta.
Claro, es que...
Tan tremendo que se hace dentro.
Sí, sí.
Y los metros, y tantos metros que hay que recorrer.
Cuando tú ves eso, dices, yo creo que esto no está siendo suficientemente valorado quizá. Porque socialmente, yo te digo desde la perspectiva desde fuera de alguien que es un poco más un ratón de biblioteca, desde la perspectiva de fuera hay mucho apoyo aparentemente al fútbol socialmente, pero también hay mucha crueldad en el mundo del fútbol. Yo, por ejemplo, que no pertenezco a ningún equipo de manera directa ni nada, escucho muchas veces que corran más, que cobran mucho. Escucho mucho reclamaciones de este tipo. Claro, yo solo correr la mitad del campo a esa velocidad, creo que es para tenerlo en cuenta, para tener en cuenta que estamos ante seres humanos, que son atletas, pero además a esto se le suma, no sé cómo lo vives tú, sobre todo dando un salto al Real Madrid, una presión quizás extra por parte de la afición al fútbol.
Mira, nosotros tenemos un examen diario porque, sí, te sometes al reconocimiento de un entrenador que es el que te tiene que ver si estás en plenas condiciones para poder jugar el domingo o no, porque en tu puesto hay 3 futbolistas más.
Uh-huh.
No solo, uh-huh, ya entrenando, uh-huh, luego en el partido tienes que, sí, ganarte. Tienes que ganarte tu puesto a base de demostrar pues el talento que uno lleva. Entonces una competencia tremenda. Y también pues somos prácticamente máquinas, pues porque cuando sirve juegas y cuando no sirve pues no sirves para nada, te dejan en el banquillo y ahí pues pasa muchas penas, lógicamente, pues porque uno lo que quiere es jugar. Sí. Entonces, el mundo de fútbol es muy difícil porque puede ser fácil llorar, pero no es fácil mantenerse lo más difícil.
Por una parte, yo creo que al menos hemos puesto una cosa en valor que yo me apetecía preguntárselo a un futbolista profesional. Esta cuestión del sacrificio, porque a veces el fútbol parece, o al menos porque estamos acostumbrados socialmente, como que parece fácil. Es decir, la gente como juega una pasanga en cualquier parte, pues nada, pues al futbolista después cuando llego al campo le grito, y cuando estamos ante un deportista de élite, que con lo que tú me estás contando tiene una presión psicológica y física, y además la presión de una competencia constante. Esto lo he entendido bien, ¿no? Porque quiero que la gente tenga en cuenta todas estas presiones en una misma persona. Que a veces nosotros nos quejamos de, ¡oh, que me estoy agobiando, que está lloviendo y hace muy mal tiempo! Pero todas esas presiones están alrededor tuya. Ahora bien, hay otra presión, me imagino, añadida, que yo, si no te la preguntan, me matan. Existe también esto de, bueno, cobran mucho. Los futbolistas cobran mucho y entonces, pues, la presión que estén preparados, que tienen dinero para pagarlo todo. Toda esta historia de los futbolistas cobran mucho, toda esta historia, tú desde dentro, ¿tú crees que al fútbol se le ha ido a la cabeza con el dinero o la gente también tiene una concepción un poco desvirtuada, por ejemplo, en ese aspecto también respecto al fútbol?
Es cierto que sí, que se paga muchísimo, que nuestros sueldos son muy altos, pero también tenemos una vida deportiva muy corta. Entonces, claro, a los 38, entre los 38 y 40, se te suele acabar a muchos, mucho antes. Entonces, pues hay que intentar ganar el máximo dinero posible para luego distribuirlo durante toda tu vida.
Claro.
Y en general nosotros ganamos lo que generamos, ¿entiendes? Entonces, si nosotros hacemos que en un partido pues puedan verlo millones de personas, pues es algo que nosotros generamos, igual que los actores pues cuando hacen una película.
Exacto.
O los presentadores de televisión, pues al final cobran dependiendo de lo que generan. Y el futbolista pues genera mucho dinero pues porque tenemos muchos seguidores que ven el fútbol.
Mira, hay una cosa que me gusta mucho, porque ya esto me lleva a la cuestión de los valores, que yo quería llegar a la cuestión de los valores del fútbol. Y yo quería comentarte a este respecto. Yo cuando quise acercarme un poco más al fútbol filosóficamente, lo que hice es buscar filósofos que hubiesen practicado fútbol, para decir, a ver qué me enseñan a mí esta gente. Y hay un filósofo particularmente que se llama Camus, que no solo estudió fútbol, sino que era futbolista, dejó el fútbol por la filosofía, pero claro, cuando llegó a la filosofía y empezó a escribir, dijo, todo lo que he aprendido de la vida, lo he aprendido en el fútbol. Y dijo que había aprendido lo siguiente, que ojo, lo desarrolló filosóficamente y se llevó el premio Nobel. Dijo que aprendió generosidad, que aprendió a compartir con los compañeros, que el fútbol le dio la visión de que todo se construye en equipo. Es decir, los valores de equipo. Dijo que el fútbol le dio eso. Entonces, ¿estos valores lo aprende este hombre en el fútbol? ¿Tú has aprendido estos valores en el fútbol o qué más añadiría? ¿Qué te enseña el fútbol vitalmente?
Sí, por supuesto que a nosotros el fútbol nos llena, ¿no? De cosas muy positivas. Y es cierto que en el fútbol pues se hace compañerismo, se trabaja en grupo, que también es importante. Por ejemplo, en el tenis uno juega individualmente y en el fútbol sabes que tienes que depender de compañeros, no solo de ti solo. Entonces, pues sí que de valorar también el esfuerzo, de darle importancia también a muchas cosas que al fin y al cabo de hoy en día los niños pequeños ya los tienen y nosotros cuando éramos pequeños no teníamos, como por ejemplo unas botas de marca. Yo no tenía unas botas de marca, sin embargo ahora ya los niños ya pues usan Nike, usan Adidas y bueno, son cosas que nosotros no teníamos y que sí, ahora se valora.
¿Cuántos años de carrera profesional la tuya dedicado al fútbol?
Pues 19 o 20 años, llevo desde los 17, 18, tengo 38, pues 20 años prácticamente.
Manteniéndote en forma.
Sí, claro.
Practicando el fútbol,
siendo profesional prácticamente.
Claro, ojo, cuidado, se dice pronto, pero imaginémonos las personas que no practicamos ningún deporte, 19 años, practicando deporte para estar en la élite, para ser una persona competitiva, imaginémonos la capacidad de sacrificio tuya. Ya está claro que yo saco una cosa de ti. Yo no sabía nada de ti al pensar, pero ya sé que eres una persona constante y con capacidad de sacrificio, necesariamente.
Es que es una carrera de fondo y hay que ser muy constante, luego entrenar al 100% siempre, nunca, bueno, también las lesiones que te respeten, porque una lesión importante, una lesión de gravedad, pues es capaz de retirarte de fútbol, y yo, gracias a Dios, pues por haberme cuidado, por la genética que he tenido, pues no he tenido lesiones muy importantes que me haya apartado mucho tiempo, más de 3 semanas nunca he estado, siempre he estado disponible, o sea que todos los factores son importantes para que un futbolista se mantenga en la élite mucho tiempo.
Mira, deduzco ya otra característica tuya por la respuesta, porque yo aquí tengo que ir averiguando quién eres, y el nombre no me sirve nada más, no vale decir, bueno, ya sé que estoy hablando con David Barral, futbolista, no vale solo eso. Nos ha dicho David Barral, futbolista de San Fernando, vale, muy bien. A partir de aquí, ¿qué más? Hemos visto que eres constante, pero también eres humilde, porque cuando te digo eres una persona claramente constante con capacidad de trabajo, me dice, bueno, he tenido suerte de no lesionarme. Eso es verdad, pero no se quita lo otro. Ya voy viendo que tienes 3 características que claramente yo creo que son valores muy positivos y ejemplares para los jóvenes. ¿Tú crees que los futbolistas deberíais hablar desde la honestidad, desde la que claramente me estás hablando tú? Yo creo que la gente lo tiene muy claro cuando te vaya a escuchar, pues desde esa honestidad que nos deja ver esos valores, porque en el fondo, personas como tú sois referentes de muchos jóvenes, lo cual es un peso, pero claro, yo por la sensación que estoy viendo, es que tú no llevas ese peso, tú llevas ese placer, ¿no?
Sí, más, yo le doy, pues, muy importante, ¿no?, la honestidad, pero le doy, yo creo que más importancia a la humildad, ¿sabes? Porque, porque al final, reunirte con tus amigos sin que nadie se dé cuenta de que tú has sido futbolista de primera división es lo más bonito que hay. O que tú vayas por la calle y que alguien te pida un autógrafo, pues que estés encantado. O cualquier vídeo que te pidan para felicitar un cumpleaños, cualquier historia, pues es importante ser humilde y que uno sepa de dónde viene, que viene de un barrio, pues de gente humilde y que al fin y al cabo, desde dónde venimos, es así. Al final, uno tiene que valorar de dónde viene.
Pues eso es muy bonito, pero por desgracia no es frecuente. Así que otra cosa que poner en valor, ya vamos viendo que por fortuna hablamos muy mal del mundo en el que estamos, pero yo de momento, con todas las personas con las que voy hablando, al final de las personas siempre se sacan cosas buenas. Yo ya voy aprendiendo de que es posible estar en ese mundo tan lejano, que me resulta tan lejano del fútbol, que se relaciona con riqueza, y tú mantienes tu humildad y tu amor al barrio.
Sí, sí, por supuesto, yo mantengo los amigos de toda la vida, de los que empecé a jugar fútbol, con los que me crié, con los que crecí, compañeros de colegio, y bueno, pues eso es importantísimo. Yo vuelvo a San Fernando a la Navidad y lo que yo quiero es estar con mis amigos de toda la vida y hacer lo mismo que hacía pues cuando estaba con ellos.
Tú te conviertes en un personaje público, estamos hablando claramente con un personaje público que, como hemos visto, pues su carrera profesional en el fútbol. Cuando se crea un personaje público, a este respecto, se crea un personaje. Hay personas a las que el personaje se las come, tengo yo la sensación, cuando van creciendo profesionalmente, cuando lo profesional se lo come todo, la persona pues puede olvidarse de quién era. Eso no te ha ocurrido a ti, pero te pregunto, ¿tú has visto este fenómeno en el fútbol? Me imagino, es decir, ¿tú has visto esto y has dicho, esto no quiero yo que me pase a mí?
Sí, hay un porcentaje muy alto, ¿no?, de futbolistas que terminan siendo otra persona de la que realmente han sido.
Claro.
De sí. Y yo intento mantenerme siempre en la misma postura y siempre ser el mismo. Incluso no me ha cambiado ni el habla, o sea, ni el acento, ¿me entiendes?
Es verdad.
Algo que en el que yo no tengo por qué cambiar el acento cuando estoy hablando en algún medio de comunicación. ¿Por qué? Porque yo tengo que mostrar mis orígenes, ¿entiendes? Tal y como son.
La respuesta a eso es no, Nina, como dice el programa. Pero no, Nina, tú has estado dando vueltas, pues imagino por medio mundo, y es cierto, mantienes tu acento y además supongo que para ti es una firma de quién eres. por lo que me has dicho.
Hablo pues como mi padre me enseñaron. Y por eso yo lo llevo con orgullo, está claro. Uh-huh. Y bueno, algo de filósofo también tengo. Yo te puedo decir alguna frase filosófica, como se llame, del mundo del fútbol, ¿me entiendes? A ver si te
venga, puedo venga, cuenta. Es que,
pues mira, hay un refrán, ¿no? Que lo dijo un jugador del Sporting de Gijón, sí. Ya veterano, ya incluso ya no está aquí con nosotros, que, uh-huh. que dice, mira, la profesionalidad no depende de la camiseta que llevas, pero sí la camiseta que llevas depende de tu profesionalidad. Entonces, pues es algo que dice que tú no tienes que ser profesional con la camiseta que lleves.
Claro.
¿Entiendes? La camiseta que lleves es porque tú has sido todo lo profesional que has podido ser. Entonces, es algo que siempre lo tengo aquí en el recuerdo y lo llevo grabado.
Qué bueno. Y además, hablando de camiseta, una cosa que se entiende poco en el fútbol es que, claro, el fútbol, cuando tú eres profesional, me imagino, lo importante es el fútbol en sí. Hay gente que espera de un futbolista que esté casado prácticamente con un equipo, con una camiseta, y sea solo profesional para esa camiseta. Eso no es profesional, ¿no?
Claro, yo no te puedo decir ahora mismo con exactamente cuántos escudos o cuántas camisetas he llevado de todos los equipos. He estado en el Real Madrid, he estado en el Sporting de Gijón. He jugado en un equipo de Turquía, uh-huh. he jugado en el Levante, uh-huh. luego del Levante me fui a Dubái, de Dubái volví al Granada, uh-huh. del Granada me fui a Chipre, uh-huh. de Chipre me vine al Cádiz, uh-huh. del Cádiz me fui a Japón, de Japón volví al Racing de Santander. Sí. Y del Racing de Santander esto es donde vengo, al equipo uh-huh. donde estoy.
Hombre, lo tuyo es de récord, tú nos puedes hablar muchísimo de eso.
Y de lo que hablábamos, que con todas las camisetas que me he puesto, sí. mi profesionalidad siempre ha sido la misma. No he sido más profesional con una que con otra.
Claro.
Uh-huh. El que es profesional lo lleva adentro.
Porque te pregunto, ¿qué es más importante, la competición para ganar el partido o la competición contigo mismo?
Por supuesto que un deportista profesional compite con uno mismo, pues porque... quiere mejorar al día a día, quiere ser mejor, quiere aprender, no quiere fallar. Uno no entrena solamente cuando está en el campo de fútbol. Jugar con la mente desde casa es muy importante.
Uh-huh. A mí en ese sentido me recordáis un poco, digo, ¿tendréis un poco faceta de ajedrecista, los futbolistas? Porque os veo que a veces habláis de tácticas, de en el fondo esto tiene una parte estratégica que en la que se trabaja la mente tanto como el cuerpo en ciertas ocasiones.
Sí, sí, nosotros en el vestuario, el entrenador, pues da el sistema de juego que él cree oportuno porque tiene estudiado al rival, uh-huh. ¿me entiendes? Entonces, dependiendo del rival, pues tú tácticamente juegas de una forma o juegas de otra. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, tenemos estrategias, ¿no? En los corners o cuando hay una falta, pues hacemos estrategias para intentar hacer un gol. Entonces uh-huh. sí que tenemos algo de ajedrecista, sobre todo el entrenador, que es el que se tiene que preocupar uh-huh. de hacer las jugadas.
¿Y tú te ves entrenando en el futuro?
Es que como a mí todo lo que me ha rodeado ha sido camisetas de fútbol, balón, césped, todo. O sea, yo todo lo que sé está relacionado con el fútbol.
Claro.
Y cuando uno deja de jugar al fútbol, lo echa tanto, tanto, tanto de menos uh-huh. que lo más cercano al futbolista es ser entrenador.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, uno después de jugar a fútbol lo que quiere es sentirse lo más futbolista posible, fuera del terreno de juego, que claro. es lo más cercano ser entrenador. Luego puedes ser director deportivo, o puedes llevar la cantera, o puedes, bueno, de uh-huh. fútbol puedes hacer miles de trabajos. Y a mí me gustaría ser entrenador. Es más, tengo ya los títulos de entrenador, que son 3, y ya los tengo sacados, lo cual ojalá pues algún equipito me quiera y pueda uh-huh. yo sacar el rendimiento.
A mí no me extrañaría, viendo tu capacidad de constancia de trabajo, estamos hablando de que llevas, nos has contado, 18 años trabajando, 18, ha dicho 18, 19. 20,
18 hasta claro. los 38
años. Pues fíjate tú, 20 años y además manteniéndote constante, siguiendo trabajar para seguir estando ahí compitiendo, porque hablamos de un mundo que está en constante competición, por lo que tú me estás diciendo. Claro, mantenerte presente y seguir estando en activo. También es que eres una persona muy constante. Si me dice, yo ya tengo preparados los títulos de entrenador, a mí no me extrañaría que en un futuro dijéramos David Barral, entrenador, porque claro...
Entrenador San Fernando, por ejemplo, ¿no?
Pero, joder, eso sería un orgullo para San Fernando. Eso sería un orgullo para San Fernando.
Claro, y ojalá sea, pueda ser entrenador del San Fernando alguna vez, un día.
Yo creo que mucha gente en San Fernando lo desea por la inspiración, porque claro, germinar, tú sabes que no es igual soñar desde ciertos lugares a soñar desde otros lugares. Tú vienes de un barrio humilde, sencillo, y cuesta mucho soñar desde esos ámbitos, porque a veces tú dices que estoy muy lejos, es que estoy muy lejos. Cuando ves que alguien se acerca y consigue, ese alguien es un referente y una inspiración. Solo por eso yo creo que mucha gente que te esté escuchando dirá, sí, 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 entrenador de San Fernando ha demostrado que su constancia y su capacidad de trabajo le hacen una persona prácticamente... A ver, todo el mundo tenemos límites, pero que le echa huevo para romper los límites, como poco.
Es cierto que, por ejemplo, jugar en Cádiz es más difícil que un ojeador vaya a verte que si jugas en Madrid. Pero yo tuve esa suerte. Tuve esa suerte de que, bueno, en Sevilla, jugando un partido contra otro tipo de Sevilla, pues me dio un ojeador y al final me terminó siguiendo, de hecho, Balbal, y al final me llevó para Real Madrid.
O el ojeador tuvo esa suerte, o San Fernando tuvo esa suerte para encontrar uno de los referentes, porque, ojo, igual que existen referentes en la cultura y el deporte están cogidos de la mano, y podríamos decir, no sé si tú te consideras así porque yo te veo muy humilde, pero ahora mismo un referente deportivo en San Fernando eres tú. ¿Tú eres consciente de esto?
Sí, pero cuando yo estoy en San Fernando me siento un chaval más. Y es más, la gente, como me ve muy a menudo por allí, pues lo considera pues que soy uno más de allí, del pueblo. Entonces, pues sí que lo sé, soy consciente, pero cuando estoy allí no me doy cuenta.
Y bueno, y ya a partir de ahí, David, yo esto te lo tengo que preguntar. ¿Tú le quieres decir algo más? Ahora hay un montón de gente en San Fernando escuchándote, y sí sé que hay, porque me he encargado yo, gente escuchándote, de chavales, de gente que tiene el sueño de ser futbolista. O sea, hay todo tipo de gente escuchándote. ¿Quieres contarle algo a esa gente? Y aparte, te quería preguntar, algo de tu historia que tú quieres que quede muy claro y decir, oye, yo no he hablado de esto, pero esto también la gente lo tiene que saber, porque yo, como hablo desde la ignorancia, no quiero que se quede nada en el tintero.
Sí, sí, por supuesto, y aparte yo soy sincero y te voy a decir.
Venga.
Pienso, no me voy a esconder.
Sí.
Mira, los chiquillos, ¿no? Los chavales que tienen ese sueño y esa ilusión de poder llegar a lo más alto en el fútbol.
Sí.
Es que con trabajo, con sacrificio, con esfuerzo, las cosas terminan llegando. Uh-huh. Y da igual en la categoría que un futbolista juegue, que lo importante es disfrutar de lo que uno hace. Entonces, pues, si uno no llega a primera y llega a segunda, disfrutar de la segunda división. Que uno no llega a segunda y llega a segunda vez, pues disfrutar de donde uno se encuentre, que al fin y al cabo es lo que uno se lleva para el otro mundo, los momentos y el disfrute. Así que, y bueno, pues algo que te pueda decir que tenga yo dentro y que lo quiera sacar, ya que estamos en un medio de comunicación de San Fernando, pues que bueno, pues un reconocimiento por parte del ayuntamiento no vendría mal, ¿no? A una carrera de tan larga y haber llevado, o sea, el nombre de San Fernando por todos los rincones, no solo de España, sino del mundo.
Y a esto me sumo yo. La cosa está es que hay gente que sube, llega hasta arriba y no lo hace bien. Tú lo has hecho bien. Lo mínimo es que San Fernando, ahora escuchándote, se sume a eso que has dicho y ha dicho, ¿de verdad que David Barral no está reconocido cuando el pueblo, todos, lo reconocemos ya? ¿Esto qué es? Es decir, que lo tenemos todo el mundo muy claro, que el deportista de San Fernando, en mayúscula, es David Barral, pero ahí ha quedado porque todos los damos por sentado. Era hora de que lo dijéramos explícitamente, oigan, el deportista de San Fernando que consigue un sueño e invita a soñar a los demás, se llama David Barral, y encima lo hace bien e invita a la gente a trabajar en buenos valores, como el trabajo y la humildad. Más no se te puede pedir, David, ¿eh? De verdad, yo creo que lo que queda es que San Fernando te dé las gracias.
Sí, no, yo siempre estoy disponible y dispuesto, ¿no? Pues ayudar en lo que haga falta en San Fernando en el tema del deporte. Puedo ir a los colegios, puedo en el ayuntamiento, si me pueden utilizar para lo que quieran, pues aquí me tienen, porque sabe que yo estoy dispuesto siempre a ayudar a los demás.
Y eso no lo podemos dudar aquí en Nonina, porque de hecho nosotros ni siquiera soñábamos con tenerte aquí, David, al menos tan pronto, porque hemos empezado ahí una aventura radiofónica muy pronto, y has llegado tú, y se lo tengo que decir a la gente, que David del Tirón dijo, cuando quiera y encima siendo de San Fernando, que lo que está diciendo es verdad y la prueba es esta entrevista. Bueno, a partir de aquí nada más que me queda una cosa por preguntarte. David, ¿tú te lo has pasado bien?
No, Nina.
Pues ya está todo eso. Ya hay entrevista.
Luego,
ya está. Porque la vida es muy bonita, que es
vivir hasta romperme. Puedes acceder a la entrevista completa en nuestro canal de iVoox y Spotify. Búscanos como Entelequia Filosófica. Muy alto pa' que no me vean, y escribiré canciones de mi puño y alma, que cantará borracho cuando yo me vaya. Llore, llore, así pasó mi vida, sin miedo ni con...
David Barral es un hombre con el que hemos aprendido muchísimo sobre los valores del deporte. Pero es que además es un hombre con un corazón que nos ha ganado. Y esa es la gente buena. Eso es un campeón. Alguien que te gana desde dentro. Nos atendió con una amabilidad exquisita. Encima en un día ajetreado, con una velocidad tremenda. Y se le notaba que le gustaba estar hablando para San Fernando específicamente. Un hombre que después de dar la vuelta al mundo, sigue amando su tierra. Y tiene esa ilusión de volver para hacerse entrenador del equipo local. ¡Qué cosa más bonita! Ojalá que ese sueño se cumpla. A nosotros David Barral nos ha ganado completamente. De hecho, les recordamos que nosotros ponemos aquí un cachito de las entrevistas que hacemos, que normalmente nos atienden durante más de una hora. Y fue el caso de David Barral, con el que estuvimos una hora y pico, y fue una hora maravillosa. Lo que queda fuera, les recordamos que lo podéis escuchar en nuestro canal de iVoox. Allí después colgamos la entrevista entera con todas las cositas que quedaron por detrás, donde me confieso. Así que si os apetece, estáis invitados a pasarse por el canal de iVoox o de Spotify, que nos podéis buscar como Entelequia Filosofic, y allí está la entrevista completa de David Barral y también del resto de invitados. Eso sí, nuestro David nos ha ganado. Os recomendamos que os paséis para escuchar su entrevista completa, pero también esperamos que ese alegato llegue a los oídos de todo San Fernando, un hombre que sigue triunfando y que después de triunfar por los grandes equipos españoles, tiene la ilusión de estar vuelta a su tierra y compartir su experiencia con los más jóvenes. David Barral nos ha parecido una persona que nos gustaría ver en los institutos y en los colegios dando alguna charla, porque tiene valores muy bonitos, necesarios de escuchar y una humildad que enamora, que encandila. Así que con el repaso a la actualidad que hemos dado, haber escuchado un micropartidito de fútbol que hace un repaso por la carrera de David Barral y después escuchar al propio David, del que hemos aprendido muchísimo, yo creo que el programa ha sido un programa de Champions. Y por eso mismo, recuperando sobre todo el valor de la constancia en el que insiste tanto nuestro maestro ya, David Barral, nosotros seguiremos constantemente trabajando, cómo no, con esa constancia. Así que ya saben, les esperamos el próximo viernes a la misma hora, a las 10:30 de la noche. Aquí nos presentamos para reírnos un ratito del mundo. ¿No, Nina? Mientras, os recordamos que vamos a estar activos toda la semana en redes, que nos podéis buscar como Entelequia Filosofic, que a nosotros nos gusta seguir trabajando, para intentar seguir creciendo, que hay que intentar ser unos campeones, a base de trabajo y, por supuesto, con la honestidad que hemos aprendido de David Barral. Con ello, no me enrollo más, les esperamos el próximo viernes, y les recuerdo, no nos hemos presentado, aquí lo hacemos al revés, estamos fuera de las convenciones sociales. Les ha hablado Raquel Moreno, tienen en postproducción a Joaquín García, y les esperamos el próximo viernes para seguir riéndonos del mundo. ¿No, Nina?
Puedes acceder a la entrevista completa en nuestro canal de iVoox y Spotify. Búscanos como Entelequia Filosófica. ¿Ha estado bien el programa? No, ni nada. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet,
a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking, come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball.